aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba responde al canciller Bruno Rodríguez. Las nuevas restricciones anunciadas por Estados Unidos han comenzado a sembrar el miedo en Cuba entre los nuevos emprendedores, reporta EFE. Concluye el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo contra dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos. Los pastores condenados en Guantánamo por negarse a llevar a sus hijos a la escuela del Estado denuncian que les quieren quitar la patria potestad. El canciller venezolano dice que la sanción que le impuso Estados Unidos este viernes le da más fuerza. El líder opositor Juan Guaidó asegura que Venezuela no se retirará este sábado de la OEA. La arquidiócesis de New York publica la lista de sacerdotes acusados de abuso sexual. Un organismo de derechos humanos acusa al gobierno de Nicaragua de mentir ante la OEA. Dice el presidente Donald Trump que es un hombre joven y vibrante frente a su nuevo rival demócrata, Joe Biden. Y más de 35 millones de españoles acuden a las urnas mañana domingo en elecciones generales.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de abril. Tenemos el placer de llevarles toda la información desde nuestra sala de controles de sonido. El ingeniero Raúl Tapanes Estrella y quien les habla, Luis Covarrubias, en la locución informativa. Son las 12 con 2 minutos en los estudios de Radio Martí y estas son las noticias. La encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tikach, respondió a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla sobre las recientes sanciones de la administración Trump al régimen cubano. Nuestra postura a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió sobre la Ley Libertad y el Título 3 debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan al pueblo de sus libertades fundamentales, señaló Tikach, según un comunicado publicado en la cuenta oficial de la sede diplomática en Facebook. Llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de derechos humanos de los ciudadanos cubanos, específicamente a liberar a los presos políticos, afirmó la embajadora o encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tikach. En otras noticias, mientras La Habana recaba fuerzas contra nuevas sanciones de Estados Unidos, cubanoamericanos en el sur de la Florida radicarán en los próximos días las primeras demandas contra campañas o compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por la revolución. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Hatch-Burton que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene. Hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana. Va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones. De ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo, porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
La agencia EFE, mientras tanto, reporta que las nuevas restricciones anunciadas por Estados Unidos han comenzado a sembrar el miedo en Cuba, especialmente entre los nuevos emprendedores, a quienes podrían cortar las alas al poco de despegar en un momento en que la economía de Cuba se tambalea. Restringir severamente los viajes a Cuba, limitar a $1,000 por trimestre las remesas familiares en la isla y autorizar demandas a empresas extranjeras que operan en propiedades nacionalizadas tras la llegada de Fidel Castro al poder son medidas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump para noquear a su más cercano y resiliente enemigo. Las sanciones anunciadas el miércoles 17 de abril por el asesor de seguridad nacional John Bolton buscan provocar el miedo y la confusión, aseguró a la agencia española de noticias EFE Colin Laverty, experto en relaciones Cuba-Estados Unidos y presidente de Cuba Educational Travel, una empresa dedicada a los intercambios académicos, culturales y sociales entre ambos países. Sin conocer aún el alcance de su aplicación, las medidas del presidente Trump ya generan miedo en la isla, y de ellas la más temida es la prohibición total de las 12 categorías de viaje aprobadas durante la administración del presidente o expresidente Barack Obama para facilitar el acercamiento bilateral. 12:06 en los estudios de Radio Martí. Concluye el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo contra dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos en esa bahía. Tomás Cardoso con la información.
Concluye juicio en Tribunal Militar de Guantánamo, informan sus familiares.
Lisbeth Telles Ruiz, hermana de Rafael Badari Sánchez Ruiz y cuñada de Andrés Manuel Estrada Gorra.
¿Qué pasó allá adentro?
No se respetó el juicio, metieron mentiras. En ningún momento había guardia, ellos intentaron irse. La otra es que ellos nos pidieron ropa de olor, ropa sucia, para ver por dónde se habían ido, porque ellos mismos no saben ni por dónde ellos se fueron.
Señora, la condena, ¿qué los condenaron? Cada caso, dígame por qué.
A Rafael Badari Sánchez lo condenaron a 1 año y 3 meses de libertad. Y a don Manuel Estrada Gorra a 1 año y 1 mes de privación de libertad. Por encima de lo que pedía el fiscal. Y el abogado no lo dejaban ni hablar. El testigo era un supuesto que estaba ese día ahí, que nunca estuvo.
¿Y los muchachos se le permitió hablar?
Se le permitió hablar y lo mandaban a callar. Mi hermano le dijo, mire, señor presidente del jurado, si supuestamente había guardia ese día, ¿a dónde estaban los guardias? Que nos vieron, porque nosotros pasamos y no había nadie. Que le preguntaron, no, pero ustedes no vieron los carteles, no, ahí no había carteles, no había esto, no había lo otro. Todo eso lo pusieron después que se vio, todo el mundo de alguna manera lo vio. Que pusieron bombillo, no había ni bombillo, pusieron señales red.
Por su parte, Juliet Llero nos cuenta.
Los errores que cometieron los militares, que no estaban en su lugar de posta, que no tenían señalización y todas esas cosas. Después de que pasó el hecho, lo arreglaron para que entonces poder inculparlo a ellos. La petición fiscal fue 1 año y ellos le echaron por encima.
¿Y ya se los llevaron?
Ya se los llevaron para la prisión.
¿Ustedes no piensan apelar?
Sí, vamos a apelar. La apelación hay que entregarla antes del día 3 de mayo, ya la semana que viene.
¿Cómo está la familia?
No, la familia está indignada. No, terrible. Eso ahí adentro y un ambiente eran más igual que nosotros los civiles.
El artículo de desobediencia dentro del Código Militar cubano expresa condena de 3 meses a 1 año de privación de libertad o multas con cuota de 300 a 1,000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El matrimonio de pastores evangélicos condenados a prisión en Guantánamo, Cuba, por negarse a llevar a sus hijos a la escuela del Estado, denunció que las autoridades amenazan con retirarle la patria potestad sobre los menores. Ramón Rigal y Aida Expósito, promotores de la educación en el hogar, fueron condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, acusados de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir. Ruth Rigal, Expósito, hija de ambos, dijo a Radio Martí que familiares ya han apelado la condena del juicio contra sus padres, celebrado el pasado lunes 22 de abril en el Tribunal Municipal de Guantánamo. El proyecto Barber Street Cuban Hip Hop, que combina el arte del peinado afro con el género musical hip hop, fue censurado durante una presentación que llevaban a cabo en el municipio Cerro, en La Habana. La activista Marta Adela Tamayo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, denunció lo ocurrido en a Radio Martí.
Los jóvenes que trabajan en él son barberos, estilistas, que llegan, por ejemplo, a un barrio y están durante una hora y media creando un clima de confianza, pelan a los niños, le hacen cortes gratis a los niños, a los adultos, a todo el que se acerque, y a cambio se le entrega un libro para ir sembrando también los valores de la lectura. Después que se crea ese clima, pues entonces en el escenario van subiendo los artistas de hip hop para ellos ir cantando también toda su música, que es bien contestataria. Esto estaba sucediendo en el barrio capitalino El Carvajal, en un centro de deporte en el Cerro. Y entonces tres músicos solamente pudieron cantar. Cuando el cuarto músico sube al escenario a cantar, que le tocaba a Osvaldo Navarro Veloz, alguien de arriba le dice al DJ que el concierto está suspendido. Los músicos lo que hicieron fue empezar a protestar con el micrófono en la mano, principalmente Roberto Álvarez, que es el líder del proyecto Barber Street. Él comienza a protestar, que dice que le den la cara, que es la tercera vez que no sucede. Es decir, que esto no son cosas que están aisladas, son cosas que han sucedido durante todos estos dos años ahora para la aplicación del 349 y toda la censura que hay en Cuba con el arte. Pues te das cuenta que los artistas que también son censurados, todos son artistas afrodescendientes.
En una nota de prensa emitida anoche por el Instituto Nacional de Migración de México, informó que por instrucciones del presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho la denuncia sobre la fuga masiva de migrantes cubanos en Tapachula. Se presentan las denuncias penales que correspondan, incluyendo los daños a las instalaciones de la estación migratoria, indica el comunicado. El pasado jueves 25, algo más de 600 migrantes, la mayoría cubanos, salieron del área en que permanecían dentro de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, estado de Chiapas. Los migrantes pasaron a un espacio destinado a mujeres y escaparon a la calle sin ser confrontados por agentes de migración mexicanos. En el reporte de prensa de este viernes, la Entidad Nacional Migratoria de México precisó: en la estación estaban albergadas 980 personas de nacionalidad cubana, la mayoría de ellas con amparos tramitados por abogados del área de Tapachula que promueven falsas expectativas para obtener un documento que facilite el tránsito por territorio mexicano. Esto solo ha retrasado su retorno asistido a Cuba, concluye esa nota. Llegamos a las 12:13 en el informativo del mediodía de Radio Martí, noticias de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones al canciller venezolano Jorge Arriaza y a una jueza venezolana. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y a la jueza venezolana Carol de Alexis Padilla de Arretureta. Arreaza es el representante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas, y de Alexis fue la responsable de la imputación al político opositor Juan Requesens, quien se encuentra encarcelado desde agosto de 2018. Como resultado de la acción de todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, 50% o más de los individuos designados que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo textualmente: Estados Unidos no permanecerá inactivo y observará mientras el régimen ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano al sacarle su riqueza, humanidad y derecho a la democracia. El secretario del Tesoro en este comunicado añade, el Departamento del Tesoro continuará atacando a las personas del círculo más cercano a Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Mnuchin añade, esta administración está con el pueblo venezolano y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a quienes son parte del trágico declive de Venezuela. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, respondió este viernes a esas sanciones que le impuso en su contra el gobierno de Estados Unidos y consideró que esta clase de acciones le dan más fuerza. Hay reacciones que confirman que transitamos el camino correcto y nos dan más fuerza para luchar. Hoy la administración del presidente estadounidense, Trump, responde con desespero contra nosotros. Les duele la verdad, escribió el jefe de la diplomacia chavista en su cuenta de Twitter. Y embajadores nombrados por el presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, iniciaron hoy una reunión en la capital colombiana para diseñar una estrategia de presión que incluya a Rusia y China sobre el régimen de Nicolás Maduro, informó la agencia Reuters. Unos 13 diplomáticos opositores buscan que las decenas de países que los apoyan, liderados por Estados Unidos y Colombia, incrementen las sanciones contra el mandatario venezolano y sus colaboradores acusados por el colapso económico y el deterioro de la democracia. Y Venezuela se convirtió hace 2 años en el primer país en solicitar su salida de la Organización de Estados Americanos, una medida que supuestamente se hará efectiva hoy, sábado 27 de abril, pero que el líder opositor Juan Guaidó aseguró haber frenado. Mientras en Caracas el chavismo ha convocado para hoy una marcha para celebrar la salida de la OEA por iniciativa del gobernante Nicolás Maduro. Y la embajada de Venezuela en Washington es objeto de pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó y sigue ocupada por activistas chavistas. Pero Estados Unidos dice estar dispuesto a desalojarlos si así lo dispone el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La embajada venezolana en Washington continúa ocupada por activistas chavistas estadounidenses, pero el jueves el representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno está dispuesto a desalojarla si así lo dispone Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. La sede diplomática, ocupada desde hace 2 semanas, es uno de los objetos de pugna entre el líder opositor y el presidente Nicolás Maduro. Los activistas del llamado Colectivo para la Protección de la Embajada celebraron una protesta a la que acudieron 60 personas, según los organizadores. Desde la ONU, el canciller venezolano Jorge Arreaza amenazó con acción recíproca si Estados Unidos ingresa a su embajada en Washington. La sede está cerrada al público después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente interino. Una fuente reservada confirmó a la AFP que los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos abandonaron la instalación. El plazo para que la delegación de Maduro abandonara el edificio expiraba el jueves, pero los activistas aseguran que no se moverán y continuarán durmiendo en la embajada.
Son las 12:18. Gracias por acompañarnos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos vamos a América Latina. La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua fue motivo de análisis y discusión este viernes durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA. La activación del artículo 20 de la Carta Democrática fue promovida como una solución al conflicto. Jorge Agobián informa.
El secretario ejecutivo de la OEA, Luis Almagro, insistió este viernes ante el Consejo Permanente del organismo que el gobierno del presidente Daniel Ortega sigue alterando el orden constitucional de ese país, por lo que indicó que los argumentos jurídicos para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática continúan vigentes, una medida que deberá ser analizada de manera colectiva por los países miembros en los próximos días, según lo dijo el presidente del Consejo Permanente y miembro de la delegación estadounidense, Carlos Trujillo.
Las delegaciones tuvieron hoy la oportunidad de ver la presentación. Me imagino que lo van a reflexionar sobre los próximos días. Me imagino en las próximas semanas se va a repasar de nuevo.
Estados Unidos y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, la representante canadiense, se mostraron a favor de los mecanismos que establece la Carta Democrática y aseguraron que es un paso importante de presión para resolver la crisis. Pero exigen al mismo tiempo que el diálogo nacional produzca progresos tangibles, entre ellos la liberación de los denominados presos políticos, el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y las reformas al sistema electoral. El vicecanciller nicaragüense, por su parte, desconoció la actuación del Grupo de Trabajo y de la CIDH y aseguró que mantiene su compromiso para buscar consensos a través del diálogo nacional, al mismo tiempo que reprochó las sanciones internacionales argumentando que afectan a los nicaragüenses. Aunque para la defensora de derechos humanos nicaragüense Aide Castillo, el gobierno de Ortega no ha cumplido con las promesas hechas en el diálogo nacional.
Que el gobierno no quiere diálogo, no quiere negociación, no va a renunciar a sus privilegios por sí solo, de manera que nosotros urgimos que la comunidad internacional avance en las sanciones.
El artículo 20 de la Carta Democrática establece que el Consejo Permanente puede adoptar decisiones y realizar gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en uno de sus países miembros. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Mientras tanto, preocupa en Nicaragua que el gobierno del presidente Daniel Ortega controlará las remesas familiares que llegan al país. Desde Managua, reporta Donaldo Hernández.
Desde hace un año que estallara el conflicto social en Nicaragua, Daniel Rivera no había podido encontrar empleo. Por ahora, su único sustento son las remesas que recibe de su familia, quien reside en Estados Unidos. A partir de ahora, el Estado controlará las remesas que lleguen al país desde el exterior y que superen los $500, algo que afectará a Daniel Rivera.
En realidad me preocupa porque dependo de las remesas que me mandan mis familiares del exterior, porque así me estoy ayudando a venir y suplir las necesidades que tengo.
Esta nueva normativa preocupa a miles de nicaragüenses que reciben remesas familiares, asegura el economista Eliseo Núñez, quien explicó a La Voz de América que en su opinión la medida del gobierno tiene intenciones políticas, pues considera que pretende someter a los opositores.
Ellos quieren controlar a la gente de los barrios, a la gente de las poblaciones más pequeñas, gente más pobre, porque ellos asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas y todo lo demás.
Pero Gisela Canales, especialista en finanzas, explicó a La Voz de América que esta normativa del gobierno se ha puesto en práctica en Centroamérica con otros fines.
Este tema es bastante común en otros países, sobre todo en el Triángulo Norte, donde se ha detectado de que las remesas son fuente de lavado de activos.
El sector empresarial del país advierte que la nueva medida del Ejecutivo pone en riesgo la inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno asegura que el principal objetivo es combatir el lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Miles de estudiantes y maestros salieron el viernes a las calles en varias ciudades de Honduras para protestar contra la aprobación de decretos legislativos de educación y salud que, a su juicio, tienden a privatizar los servicios, según informaron fuentes de ese movimiento. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de estudiantes y maestros salieron el viernes a las calles en varias ciudades de Honduras. Protestaban contra la aprobación de decretos legislativos de educación y salud, que a su juicio tienden a privatizar los servicios.
Los médicos, los maestros del sector salud, estamos en las calles exigiéndole a Juan Orlando Hernández que saque esa ley que aprobaron en el Congreso Nacional. De lo contrario, vamos a continuar en las calles protestando.
Las movilizaciones fueron convocadas por los sindicatos de maestros y el Colegio Médico Hondureño contra dos decretos que el Congreso aprobó el jueves con los votos de los diputados del oficialismo. Según los organizadores de las manifestaciones, los textos autorizan al gobierno a despidos masivos de empleados. La ministra de Salud, Alba Flores, descartó los despidos, y por el contrario, anunció la contratación de recursos humanos de todas las áreas hospitalarias y la apertura de 71 centros de salud.
12:24 minutos, están en sintonía con el informativo del mediodía de Radio Martí. El presidente Donald Trump agradeció a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que apoyara el proceso de desnuclearización durante su cumbre de este jueves con el líder norcoreano Kim Jong-un, a pesar de que el dirigente ruso respaldó a Pyongyang en su tenso pulso con Washington. «Creo que nos está yendo muy bien con Corea del Norte. Se están haciendo muchos avances». Aprecié la declaración del presidente Putin. Él también quiere que ocurra. Creo que hay mucho entusiasmo ante la idea de llegar a un acuerdo con Corea del Norte, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. En su primera reunión con Kim, celebrada en Vladivostok, Putin aseguró que el Kremlin aboga por el desarme nuclear del régimen norcoreano, pero defendió la soberanía de Corea del Norte y criticó a Washington al opinar que no se deben plantear ultimátums ni demandas unilaterales. En Washington, el presidente Donald Trump rechazó el tratado de la ONU para regular el comercio mundial de armas, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que Estados Unidos no aceptará un tratado de las Naciones Unidas destinado a regular el comercio mundial de armas, calificándolo de mal orientado y una invasión de la soberanía estadounidense. Bajo mi administración nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros pisoteen su libertad de la segunda enmienda de la Constitución. Y es por eso que mi gobierno nunca ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, señaló Trump. Y también se refirió a los tratados internacionales de Washington. Hoy estoy anunciando oficialmente que Estados Unidos revocará el efecto de la firma de Estados Unidos de ese tratado mal dirigido. Estamos recuperando nuestra firma, dijo el mandatario en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle en Indianápolis y agregó que la ONU recibirá pronto un aviso formal de que Estados Unidos está rechazando ese tratado y revocando la firma de su antecesor. El tratado exige a los países miembros que mantengan registros de las transferencias internacionales de armas y que prohíban los envíos fronterizos que puedan utilizarse en violaciones de derechos humanos o ataques contra civiles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La arquidiócesis de New York publicó la lista de 120 sacerdotes que fueron denunciados ante la iglesia por abuso sexual de un menor o por poseer pornografía infantil. 76 de esos sacerdotes ya murieron. La lista, que incluye sacerdotes, obispos y diáconos, muestra además que 49 fueron removidos de sus responsabilidades y 35 finalmente expulsados, entre ellos algunos de los que ya fallecieron. El arzobispo de New York, Timothy Dolan, publicó la lista acompañada por una carta en la página web de la institución católica. Y el presidente Donald Trump aseguró este viernes que a sus 72 años se siente joven y vibrante y que puede vencer fácilmente a Joe Biden, de 76 años. El expresidente Biden vicepresidente Biden entró formalmente este jueves a la contienda para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, declarando que el alma de la nación estará en juego si Donald Trump lograra reelegirse. Un reportero le preguntó el viernes a Trump en la Casa Blanca cuán viejo se puede ser para ser presidente de Estados Unidos. Trump contestó, «Me siento como un hombre joven. Soy tan joven que no puedo creerlo. Soy un hombre joven y vibrante». Luego sonrió y dijo que no está seguro sobre Biden, el contendiente más reciente en buscar la candidatura presidencial demócrata. Biden es el segundo precandidato de más edad en la contienda demócrata detrás de Bernie Sanders, de 77 años. 12:28 minutos. En declaraciones realizadas tras la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Vladivostok, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, responsabilizó a los Estados Unidos del fracaso de la reunión cumbre de Hanoi y advirtió que su país se prepara para cualquier eventualidad. La situación en la península de Corea y en la región está ahora estancada y ha llegado a un punto crítico en el que podría volver a su estado original, dijo Kim a Putin, en referencia a la posibilidad de retomar las pruebas nucleares y de misiles que ha mantenido suspendidas desde noviembre de 2017. Agregó que la paz y la seguridad en la península de Corea dependerán totalmente de la futura actitud de los Estados Unidos. Y más de 35 millones de españoles están llamados a las urnas mañana domingo cuando el país celebra elecciones anticipadas por un año a la fecha o con un año a la fecha que le correspondía. Fueron convocadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debido a que no contaba con el apoyo necesario para aprobar los presupuestos generales del Estado. Cuando lo hizo, no llevaba ni un año en el cargo, al cual había accedido tras aprobarse en el Parlamento una moción de censura que él mismo había impulsado contra el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular. Sánchez aparece como favorito en las encuestas, pero también se apunta que de esas elecciones no saldrá una mayoría dominante. Es muy probable que serán obligatorios los pactos y las coaliciones entre partidos para lograr formar un gobierno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 1,5 millones de cubanos vive fuera de su país. En este informativo les hablaremos de un mapa interactivo que permite rastrear a dónde se desplazan. La promoción de la democracia en Cuba aparece en los programas de algunos partidos que buscarán el domingo la presidencia de España. Asaltan en Venezuela una residencia de 20 médicos cubanos, 3 de ellos fueron heridos con armas blancas. Surgen más detalles del retiro de una misión de médicos cubanos en El Salvador. Se complica la situación en un centro para migrantes en México. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira para la juramentación de los comités de apoyo y libertad. La lejana China se está convirtiendo en un aliado cercano de varios países latinoamericanos, lo cual preocupa a los Estados Unidos. Luis Almagro y 12 países piden a Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. Y en Francia se cumple el 14º sábado de protestas de los chalecos amarillos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de abril. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución informativa, quien les habla, Luis Covarrubias, y en el control técnico, en la conducción técnica de este noticiero, nuestro ingeniero Raúl Tapanés Estrella. ...12:32, estas son las noticias más importantes. La Organización Internacional para las Migraciones publicó un mapa interactivo que ofrece la cifra de cubanos emigrados y los países en los cuales se han asentado. Ariane González tiene este informe.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM por sus siglas, un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, ha publicado en su sitio de Internet un mapa interactivo que revela la cifra de cubanos que viven fuera de la isla, la cual alcanza 1,588,312, que representa el 13,57% de la población. Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, asegura que estos datos coinciden con la realidad.
Bueno, los datos que hemos podido ver de este sitio en Internet realmente se corresponde con lo esperado. Desde hace 60 años el cubano escapa hacia donde puede escapar. Como se ve en estas estadísticas, ha ido a los lugares más inimaginables.
El sitio de la OIM muestra países disímiles donde se han asentado los migrantes cubanos. Esta diversificación representa un dato negativo por la cantidad de jóvenes que han emigrado, pero también puede ser una esperanza para reconstruir Cuba, según plantea Antonio Rodiles.
Dentro de esto hay una parte muy negativa y es que el país país ha vaciado, lamentablemente muchísimo talento, gente emprendedora, se ha ido, de personas jóvenes se han ido muchísimos, y parte de eso tiene que ha repercutido en la cuestión demográfica que tenemos aquí dentro de la isla. Pero yo veo una parte positiva, y la parte positiva sería que si lográramos, de una vez que se acabe esta tiranía en la isla, no tengo duda que muchos cubanos vendrían acá, por lo menos a explorar, quizás a montar su negocio, o profesionales a participar o tratar de ayudar en la reconstrucción de la universidad, que espero que podamos aprovechar y usar para la reconstrucción del país.
Puede consultar el mapa de la Organización Internacional para las Migraciones en la página web radiotelevisionmartí.com. Ariane González, Radio Martí.
España celebrará elecciones generales este domingo y algunos partidos han incluido en sus programas la promoción de la democracia en Cuba. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
Casi 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo para elegir a los diputados y senadores que luego investirán al próximo presidente del gobierno. Después de dos debates televisados y de una tensa campaña electoral, la política exterior no ha estado entre los principales temas abordados por los candidatos. En sus programas electorales, sin embargo, el gubernamental Partido Socialista asegura que prestará especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando, según dicen, un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas. En el Partido Popular, el principal de la oposición, se comprometen a apoyar a los demócratas cubanos para poner fin a la dictadura más longeva de Iberoamérica. En opinión de Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, los cuatro principales partidos proponen temas en relación con Iberoamérica.
Abogan por o proponen reforzar la democracia en algunos países y citan específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguno de ellos dice, sin embargo, cómo lo van a lograr, esa defensa y esa promoción de la democracia y del cambio político, por ejemplo, en Cuba.
Todas las encuestas vaticinan una victoria del PSOE, aunque lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario. La fragmentación del voto obligará a pactos entre varios partidos y el nuevo Congreso elegido será uno de los más inestables de la historia democrática española. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
La periodista Lisaura Fuentes, especializada en sucesos, informó en su cuenta de Twitter este jueves que seis hombres encapuchados y vestidos de negro perpetraron un robo masivo en una residencia donde se alojan 20 médicos cubanos. El hecho ocurrió en Alta Florida, Caracas, Venezuela. Según la comunicadora, durante el robo, alrededor de tres médicos cubanos resultaron con heridas por arma blanca y objetos contundentes. Los ladrones robaron teléfonos, dos televisores y una planta eléctrica, además de un total de $1,300 en efectivo, aseguró Fuentes. Las autoridades pertinentes se desplegarían para dar con los implicados, escribió Fuentes en Twitter. La información fue publicada también en el diario digital El Nacional de Caracas. Y el gobierno de Cuba retiró una misión de médicos de El Salvador después de que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica les negara los permisos para ejercer su profesión en el país, informó la ministra de Salud salvadoreña Violeta Mengíbar. Se trata de 19 expertos en salud visual que formaban parte de la llamada Misión Milagro, los cuales realizaban cirugías oftalmológicas en un hospital público del interior de El Salvador, dijo la ministra. El doctor Carlos Ramos Hintz, miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en El Salvador, explicó a Radio Martí que el Ministerio de Salud cubano nunca tramitó los requisitos legales para que la misión continuara y de un día para otro decidieron sacar a los médicos cubanos del país. De acuerdo con la ministra Mengíbar, el gobierno cubano retiró a los profesionales porque la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica los criminalizó al negarles el permiso para el ejercicio de la medicina. Son las 12:38 en nuestro reloj central aquí en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía. Un exponente del arte independiente en Cuba fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. Yvette Pacheco nos ofrece detalles de este caso.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido por Michael El Osorbo, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. El artista se encuentra en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Esta semana se comunicó vía telefónica con el creador independiente Amaury Pacheco.
Él me lo dijo hace como 4 o 5 días, por ahí. Él me llamó y me dijo, mira Amaury, me sentenciaron a 1 y 6. Porque normalmente le habían dicho que era 1 año y le aumentaron de pronto a 1 y 6.
Por su parte, Sándor, conocido como Ras Andino, integrante del grupo de San Isidro, ofreció a Radio Martí su opinión acerca de este nuevo giro que ha dado el caso del rapero Michael El Osorbo.
Es uno de los raperos más reales que nos quedan aquí en Cuba. Está comprometido con su causa y lo ha demostrado. Ya le echaron con atentado al principio. Con la situación de policía en el parque que le estaba firmando y le querían quitar el teléfono. Que en realidad el hombre lo que se cayó y le pusieron ese cargo. Le habían puesto una multa. Esa multa estaba pagada, nosotros tenemos el comprobante, tenemos todo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de presentarse en un concierto donde participaban varios artistas críticos del régimen en La Madriguera, en La Habana. Fue llevado a juicio el 20 de marzo de 2019 en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde la Fiscalía determinó 1 año de privación de libertad por los cargos de atentado a la autoridad. Muchos creadores y activistas cubanos han señalado que El Osorbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349 que permite al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística no acorde con sus intereses e ideología. Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Fiscalía del Condado de Miami-Dade acusó al ciudadano cubano David Paneque, sobre el que pesa una orden de deportación, del asesinato en primer grado del hispano Leandro López, quien era su amigo, y murió en un estacionamiento de autos de Miami a causa de varios disparos el pasado 24 de marzo. El asesinato fue grabado por las cámaras de seguridad del estacionamiento y el video ha sido publicado este viernes por varios medios, al igual que el interrogatorio al que Paneque fue sometido por parte de un agente policial de Miami-Dade después de su detención el pasado 3 de abril. Paneque, de 29 años, fue identificado por la policía como el hombre al que se le ve en el video disparar contra Pérez, de 31 años, pero se ha declarado inocente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para continuar con el comentario sobre la crisis de la psiquiatría en Cuba, tomo como referencia un artículo aparecido en Cubanet el 18 de abril, escrito por el periodista Raúl Lázaro Fonseca Díaz, en el cual describe los difíciles momentos por los cuales atraviesa esta importante rama de la medicina. Dice el artículo que el cierre por reparación de numerosas salas de ingreso para la rehabilitación de pacientes psiquiátricos y la falta de medicamentos y de médicos pone al límite del colapso a la psiquiatría en la capital. Una de las salas de esta rama de la medicina que ha cerrado sus puertas ante la crisis es la sala Pepito Tey del Hospital Salvador Allende, la antigua clínica Covadonga, en el Cerro. La situación ya era insoportable. La sala para hombres estaba clausurada desde hace años porque se caía a pedazos. En el espacio disponible de la sala para mujeres internábamos a personas de ambos sexos hasta que tuvimos que clausurarla también, explicó un médico de la sala Pepito Tey bajo condición de anonimato. En la sala destinada al ingreso de pacientes en crisis, siguió diciendo este galeno, que solo tenía capacidad para 8 camas, llegamos a tener 14 personas, siguió diciendo. Yo quiero señalarles a ustedes que estando en la prisión, un día conseguimos la revista de psiquiatría de La Habana y allí leímos un artículo que daba instrucciones a los psiquiatras de que no podían aceptar rotundamente cualquier relación entre los trastornos psíquicos de un paciente y la actual sociedad, porque se partía del principio de que la sociedad comunista es una sociedad perfecta que no puede de ninguna manera ser causante de problemas psiquiátricos o enajenar a un ciudadano. Los psiquiatras, prisioneros políticos que estaban con nosotros, se escandalizaron con aquel planteamiento de la dictadura a los psiquiatras del régimen. Una de las razones de la falta de psiquiatras en Cuba es debido al envío de estos profesionales en condición de esclavos alquilados por la dictadura comunista para brindar sus servicios profesionales en el extranjero. En tanto, en Cuba, los pacientes psiquiátricos se agravan más y más cada día por la ausencia de estos profesionales. Seguiré con este tema de la crisis de la psiquiatría en la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:43 minutos en el informativo del mediodía. Más noticias. El viernes, decenas de personas protestaron en una estación migratoria de Tapachula, en el sur de México, luego de un motín y una fuga masiva. Los detalles de este informe con la agencia francesa de prensa.
Así protestaban el viernes los recluidos en la estación migratoria de Tapachula, en el sur de México. Son encabezados por cubanos luego de un motín el jueves en el que escaparon unos 1.300 migrantes.
Gente corriendo por todos lados, más mujeres y hombres por todos lados, y se subían a las combis, a lo que pudieran, a lo que pasara a la mano. Ya los federales estaban agarrando a los demás.
Según las autoridades, unos 700 regresaron después. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó abundar sobre el tema en su conferencia matutina el viernes, pero sostuvo que todavía hay 500 que permanecían fugados.
No tenemos derecho a nada. Habemos mucho ahí, muy apretado.
Los derechos humanos aquí adentro, dormimos en el piso.
La estación, con capacidad para 900 personas, ahora alberga cerca de 3.200. También sirve de cárcel. Ahí generalmente son confinados los migrantes sin papeles, que son capturados para luego proceder a su deportación. Al exterior hay autobuses en los que se trasladan los que son deportados.
¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada, porque uno está buscando una vida mejor y ahora cuando llega acá, devuelve uno para atrás otra vez.
Como Fisafil Saim, otros haitianos que están libres esperan alrededor de la estación para obtener un salvoconducto que les prometió el gobierno para viajar, trabajar y acceder a salud y educación. En los estados del sur de México, el gobierno afirma que busca restringir el paso de migrantes a estados del norte, golpeados por la violencia criminal. En los últimos tres meses, 300.000 migrantes han pasado por el país, cuando el promedio anual era de 500.000. El presidente estadounidense Donald Trump considera este éxodo una amenaza de seguridad nacional, por lo que exige a México que detenga a los migrantes y amenaza con cerrar su frontera sur, lo que impactaría gravemente el comercio bilateral.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continuó con su gira por Venezuela para la juramentación de los comités de apoyo y libertad. Tenemos a Aymara Lorenzo con los detalles.
La detención del diputado Gilbert Caro en Caracas no impidió que Guaidó avanzara este viernes en su gira para la juramentación de los comités de apoyo y libertad en el estado Aragua. Así coreaba la multitud que escuchaba atenta el discurso de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien este viernes estuvo en Maracay, capital del estado Aragua, para continuar juramentando a los Comités de Ayuda y Libertad. El régimen de Nicolás Maduro bloqueó desde muy temprano este viernes los accesos a Maracay, capital del estado Aragua, a 121 kilómetros al occidente de Caracas. Impidió la instalación de una tarima con sonido y esto no frenó a Guaidó, quien habló con un megáfono desde el techo de su carro. También los grupos paramilitares llamados colectivos, civiles armados que apoyan al régimen de Maduro, estuvieron en las cercanías de la Plaza Bicentenaria de Aragua, donde Guaidó se reunió con los aragüeños.
Como siempre, tratan de amenazar, bloquear caminos, pero no lo han detenido ni nos van a detener, porque hay todo un pueblo determinado y decidido a cambiar.
Este sábado serán juramentados en Aragua estas unidades tácticas de la oposición, de cara a la marcha del 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador en Venezuela, día que, según Guaidó, es el momento para salir a echar el resto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
China se está convirtiendo en un aliado cercano de varios países de Latinoamérica, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y tener un limitado historial cultural entre ambas regiones. Una relación que sigue con preocupación el gobierno de los Estados Unidos. Giselle Tobías tiene más detalles.
China se acerca cada vez más a Latinoamérica y su influencia preocupa a Estados Unidos, aseguró la secretaria de Estado adjunta Kimberly Breyer durante una discusión auspiciada por la organización Council of the Americas en Washington.
Beijing utiliza la diplomacia de una deuda para crear dependencia, lo que eventualmente constituye una influencia real sobre gobiernos, sociedades y representa un riesgo para la soberanía de estos estados.
No obstante, aunque negociar y estrechar lazos con Estados Unidos parece lo más lógico, el vicepresidente de la organización explica que la diversidad vuelve impredecible a la región.
Los productos exportables de Sudamérica no son los mismos que los de México o Centroamérica, pero además tienes constantes cambios en gobiernos y políticas, por lo que la relación no es necesariamente uniforme.
Pero la influencia de China va más allá de una relación económica. En Venezuela, por ejemplo, según la funcionaria, le han proporcionado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de las herramientas necesarias para una vigilancia masiva de sus ciudadanos.
Empresas chinas han apoyado a Maduro de otras formas maliciosas. De acuerdo a informes de la prensa, la gigante de las telecomunicaciones China ZTE ha ayudado al régimen de Maduro a construir una base de datos que se utiliza como una tarjeta de votación digital. El carnet de la patria ilustra cómo China exporta conocimiento tecnológico que puede ayudar a un gobierno autoritario a vigilar, premiar o castigar a un ciudadano a través de un sistema de vigilancia.
Aunque Breyer admitió que negociar con China no es necesariamente el problema, sino más bien las prácticas oscuras que suelen acompañar a sus acuerdos comerciales.
Si las compañías chinas participan de una competencia equilibrada y respetan las reglas, nosotros y creo que la región entera daremos la bienvenida a una competencia justa con China.
Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y 12 países pidieron este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y deje en libertad a todos los presos políticos. El secretario general y 12 naciones, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, que integran el grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, se pronunciaron durante una sesión del Consejo Permanente del organismo en su sede de Washington. Almagro exigió a Ortega que cumpla con su compromiso de liberar en un plazo de 90 días a partir del 20 de marzo a todas las personas que han sido encarceladas desde que en abril de 2018 estallara una ola de protestas que dejó 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que se investigará el testimonio del ex jefe de Odebrecht en su país. Jorge Barata, quien informó haber pagado sobornos a exgobernadores y exfuncionarios, e involucra a exmandatarios peruanos. Más detalles con la AFP.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo el viernes que se investigará el testimonio del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ha señalado a exgobernadores y exfuncionarios cercanos a expresidentes peruanos de haber recibido sobornos para asegurar obras públicas.
Durante estos días los peruanos estamos siendo testigos con gran estupor de una serie de revelaciones que llegan desde Brasil y que serán investigadas con autonomía e independencia por los órganos de administración de justicia.
El ex jefe de Odebrecht en Perú declaró el jueves a fiscales peruanos que la constructora brasileña sobornó al exgobernador de Cusco entre 2011 y 2013, Jorge Acurio, quien está detenido. También se investiga a los exgobernadores de las regiones de Ancash y El Callao, también bajo detención.
En mi condición de presidente de la República y respetando escrupulosamente los fueros y las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, no puedo sino respaldar la labor de estas instituciones en la búsqueda de la verdad.
Barata ha confirmado que Odebrecht aportó dinero en 2006 a la campaña electoral del expresidente fallecido Alan García y luego que pagó más de 4 millones de dólares a Luis Nava, su secretario en la presidencia. La fiscalía sospecha que ese dinero era para Alan García, versión que siempre negó el exmandatario, incluso en una carta póstuma tras suicidarse hace una semana antes de que lo detuvieran. Los testimonios de Barata también salpicaron al expresidente peruano Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y enfrentó una solicitud de extradición a Perú.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 12:54. Están en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí. Los chalecos amarillos salieron hoy a las calles en diversos puntos de Francia por 24º sábado consecutivo para manifestar su rechazo a la política del presidente francés Emmanuel Macron y muy en particular a sus anuncios del pasado jueves, que incluyen una rebaja de impuestos sobre la renta a las clases medias y el progresivo restablecimiento de la indexación de las pensiones a la inflación. En París, la manifestación más nutrida en la que participaron chalecos amarillos había sido convocada por el sindicato Confederación General del Trabajo. La CGT, con el apoyo de los partidos de izquierda, empezando por la Francia Insumisa y el Partido Comunista Francés. Varios miles de personas, una parte de ellas con chalecos rojos de la CGT, desfilaron de manera pacífica. En Estrasburgo hubo otra convocatoria para una manifestación que se inició poco antes de las 2 de la tarde hora local y donde dos horas después se produjeron algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando los participantes intentaron penetrar en barrios y áreas que habían sido prohibidas por las autoridades. España celebra elecciones legislativas y generales mañana domingo entre los llamados del jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez a evitar el ascenso de la extrema derecha, que ha revolucionado el panorama político del país y con la que los conservadores estarían dispuestos a gobernar. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
España cerró el viernes la polarizada campaña de las elecciones legislativas del domingo. El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, movilizó a su electorado al afirmar que aunque su partido es favorito en los sondeos, podría ser apartado si la ultraderecha Vox, el Partido Popular y los liberales de Ciudadanos hacen un acuerdo para gobernar.
Hay una derecha liberal que fuera de España dice que nunca va a pactar con la ultraderecha. Y aquí en España tenemos a dos derechas, Ciudadanos y el Partido Popular, que en lugar de combatir con argumentos las mentiras y las falacias de la ultraderecha, lo que hacen es abrazar sin ningún tipo de rubor a la ultraderecha y a sus mentiras y a sus falacias.
La extrema derecha podría entrar fuerte en el Congreso español con el partido Vox, que ha sostenido un discurso duro contra el separatismo catalán, la inmigración ilegal y el feminismo de izquierda. Los últimos sondeos daban a esa formación más de 10% de los votos, unos 30 escaños de 350 en la Cámara Baja. En el 2016 apenas cosechó un 0,2%. Por su parte, Pablo Casado, del Partido Popular, dijo que está abierto a gobernar con Vox.
Tenemos las elecciones más importantes de la historia de la democracia de España. Unas elecciones en las que se juega la propia existencia de nuestra nación, su unidad que hemos garantizado durante 5 siglos, su concordia constitucional que ha estado en vigor desde los últimos 40 años y sobre todo el futuro de nuestros hijos.
A pesar de que Sánchez es favorito, la gobernabilidad se complica en un Congreso dividido en dos grandes bloques. Por un lado, socialistas del PSOE y la izquierda radical de Podemos. Y por otro, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Una posibilidad difícil, pero no descartada del todo por Sánchez, sería un acuerdo con Ciudadanos, contra lo que ha advertido Pablo Iglesias, líder de Podemos y deseoso de gobernar con los socialistas. La incertidumbre es elevada. Hay 4 millones de indecisos, según las encuestas, especialmente en la derecha, enfrascada en una dura batalla para liderar el campo conservador.
El Bayside es un centro comercial de dos pisos al aire libre ubicado en el área del downtown de Miami. Es reconocido por muchos como uno de los lugares más atractivos para visitar en Miami. Nuestro colega Tomás Regalado nos brinda este reportaje.
El centro comercial al aire libre, Bayside Marketplace, se encuentra en el corazón de la ciudad de Miami, a los bancos de la bahía de Biscayne y frente al puerto de Miami donde atracan los barcos, cruceros y de carga.
Nosotros tenemos 32 años, abrimos en abril de 1987 y realmente no cambiamos mucho, somos el sabor de Miami.
Bayside es reconocida por la Oficina de Convenciones y Turistas del Gran Miami como una de las atracciones más visitadas en el estado de la Florida.
Somos la atracción turística número 1 de Miami y número 5 de Florida.
Y para muchos cubanos de visita en la capital del exilio, es el segundo lugar a donde ir después del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad.
Puedes venir acá a disfrutar un poquito de todo de Miami. Puedes disfrutar de la comida frente al mar, que es lo mejor, restaurantes y todo. Tenemos también tragos, bebidas tropicales, puedes beber un mojito, un daiquiri y relajarte escuchando la música.
En otras noticias y al cierre de este informativo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que espera que Irán mantenga sus exportaciones petroleras a pesar de los esfuerzos de Washington por impedirlo. Washington exigió que los clientes de Irán suspendan sus compras antes del 1 de mayo o enfrenten sanciones, medida para ahogar los ingresos petroleros de Teherán. Estados Unidos espera que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo aumenten la producción para compensar el recorte en los suministros iraníes. Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvo el placer de acompañarles en la locución informativa Luis Covarrubias. Y en la conducción técnica de este noticiero estuvo nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. Tengan todos ustedes.